I'd like to invite you to open your Bibles to Matthew chapter 5. We continue in our study of the Sermon on the Mount. And so we continue today with verse 8. Seguimos hoy con el versículo 8. Y vamos a leer este pasaje. Y también busquen a Mateo capítulo 15. Y les prometo que esta vez sí lo voy a leer antes de terminar el sermón. Amen. And also open up to Matthew chapter 15. And we'll read verses 10 through 20. Entonces vamos a leer también Mateo 15 del 10 al 20 después de Mateo 5. Amen. ¿Ya lo encontraron, hermanos? Amen. Amen. So dice así, I'll read it first in English. This is the word of God. It says in verse 8, blessed are the pure in heart because they will see God. Versículo 8, bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. Vayamos a Mateo 15 ahora, versículo 10, Matthew 15, 10. Dice, y llamando así a la multitud, les dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo, él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro, le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? 18. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina el hombre. I'll read some in English. Verse 18, but what comes out of the mouth comes from the heart, and this defiles a man. For from the heart come evil thoughts, murders, adulteries, sexual immoralities, theft, false testimonies, blasphemies. These are the things that defile a man, but eating with unwashed hands does not defile a man. Amen. Palabra del Señor. Oremos. Let's pray. Señor, necesitamos una vez más de tu ayuda. Espíritu Santo, ilumina nuestros ojos, nuestro corazón para entender las sagradas escrituras. Señor, perdónanos porque al leer tu palabra nos damos cuenta que estamos en necesidad de ti. Tenemos corazones pecaminosos, Señor. Perdónanos por eso. Solo tú, quien escudriñas el corazón, nos conoces, Señor. Purifícanos ahora mismo, por medio de tu palabra. Lord, we ask once again that you would examine our hearts, that you would enlighten us through your word, through your gospel. Lord, we have corrupt hearts, and we need, once again, your spiritual surgery. Lord, purify our hearts. That is our desire. Lord, guide us to do the work even now through these means of grace, through the preaching of your word. We ask this in your name, Lord Jesus. Amen. 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 Vemos este pasaje en Mateo 5. de las bienaventuranzas, vemos el, espero que podamos ver lo lógico en cual uno depende del otro, ¿verdad? No están totalmente desconectados, sino que empieza, ¿verdad? En versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, reconociendo que somos pecadores delante de Dios. Eso nos debe de llevar a llorar por el pecado, una convicción. Eso nos debe de llevar al arrepentimiento, de odiar el pecado. We see this natural progression in the Beatitudes of being poor in spirit, recognizing our spiritual bankruptcy, and then to mourning, to being broken, crying, or repenting of our sin. And that should lead us to humility and hungering for righteousness, for what is right before God, living a holy life. Vemos eso nos lleva a la humildad y teniendo hambre, sed de justicia por las cosas buenas, las cosas que honran al Señor, y también cómo tratamos los demás, a la misericordia. It also leads to being merciful with others. And today we see the heart of really all of the Beatitudes. We see the heart of really the Sermon on the Mount. We're going to see this theme repeated over and over again. You might even see the titles in your Bibles of Christ's fulfillment in saving us at our deepest level of the heart. And then he goes on to speak of these sins that begin at the heart level, right? In verse 21, if you murder in your heart. Verse 27, if you commit adultery in your heart. So he's going to continually address this theme. Esta bienaventuranza es central de todo el Sermón del Monte. Vamos a ver aquí que Jesús está llegando a la raíz, el centro del problema del hombre. Vemos eso en el versículo 21, cuando vamos a estudiar en el futuro, donde él dice, si cometemos asesinato, si matamos en nuestro corazón, no importa que no lo hagas físicamente, si ya lo has hecho en tu corazón, si odias en tu corazón, ya has pecado contra Dios. Versículo 27, si cometes adulterio en tu corazón, la persona está mal delante de Dios. Por eso es que esta bienaventuranza realmente llega a la raíz de cada uno de nosotros. Dice una vez más, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. So the beatitude here is blessed are the pure in heart, because they will see God. Cuando pensamos de algo hermoso, muchas veces pensamos en la creación, ¿verdad? Gracias a Dios hoy es un día bonito afuera, no está lloviendo, ¿verdad? Aunque hemos necesitado la lluvia. Pero cuando pensamos de cosas hermosas, bellas, pensamos muchas veces en la creación. Por eso muchos de los calendarios tienen fotos de la creación, ¿verdad? No tienen muchas veces fotos de personas o gente, ¿verdad? Sino de la creación, del Gran Cañón, de las montañas o las hermosas playas de Galveston, Texas, ¿verdad? Esas, quizás no las playas de Galveston, pero de otros lugares. Pero nuestros calendarios están llenos de estas fotos. When we think of beauty, many times we think of creation. We think of the Grand Canyon. We think of the mountains. We think of the beautiful sandy beaches in Galveston. Probably not that area, but in other places. La belleza que vemos en la creación. Quiero que lo piense, ese lugar que es tan bello que le gustaría visitar. Hay lugares, por ejemplo, no he ido al Gran Cañón. Me gustaría ir y verlo, porque todos los que me han contado dicen que no es lo mismo verlo en una foto, sino que estando allí uno está asombrado de la grandeza del Gran Cañón. So there's something different about being there, like at the Grand Canyon, versus seeing a picture of it. But even being there, aún estando allí, la belleza que vemos en la creación solo es una vislumbre de la belleza y la majestad de Dios, de su gloria. Even these beautiful things that we see in nature, it is only a glimpse of the glory and the majesty and the power of God. So you may not realize it or not, but if you think those things are beautiful, that is reflecting the glory of God. And that is just a taste of what God is like. So you may not know it, but the most precious thing that we can see is not on earth, but it's God himself. Lo mejor que nosotros podemos ver y experimentar, hermanos, aunque usted no lo sepa, es ver a Dios. Es estar con Dios. Por eso el cristiano, nuestro deseo más profundo debe ser ver a Dios. That's why the deepest desire of the Christian is to see God. That's our deepest desire. Our deepest desire is not God, you know, bless me and I want to have this wonderful life here. No, our deepest desire is, Lord, I want to see you. I want to be with you. Nuestro deseo, no, Señor, bendice mi vida y darme una mejor vida porque eso me va a satisfacer. El cristiano dice, no, yo quiero verte, Dios. Yo quiero estar contigo, Dios. Así como lo dijo David en el Salmo 84:10. Él dijo, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes de estar en la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Y podríamos ir en las moradas, en las playas o de donde quiera. No, este es mi deseo de estar con el Señor. David said it this way in Psalm 84:10. For a day in the courts is better than 1,000 elsewhere. A day in the courts of God is better than 1,000 years living elsewhere. The King David says, I would rather be a doorkeeper in the house of my God than dwell in the tents of wickedness. You see, that is the deepest desire of the believer. Nuestro deseo es estar con Dios. There's nothing greater than seeing God and communing with him. No hay nada mejor de ver a Dios y tener comunión con Dios. Así como lo tuvo Adán y Eva, ¿verdad? En el principio. Pero no todos van a ver a Dios. The joy of seeing God isn't for everyone. Everyone will not see God. Not everyone will be privileged with the beauty of seeing God himself, of having this fellowship with him. Not everyone. No todos, quizás todos podemos ver las cosas en la creación, ¿verdad? El Gran Cañón, las playas. Muchos pueden disfrutar de eso, pero sabe que no todos pueden disfrutar de ver a Dios y tener comunión con él. Jesús nos da los requisitos, como hemos visto en las bienaventuranzas. Hay requisitos y hay promesas. There are requirements and promises in the Beatitude. And so it is very clear. It is very black and white. Jesus says, blessed are the pure in heart. That is the requirement. The promise, because they will see God. La requisito, bienaventurados los limpios de corazón. La promesa, porque ellos verán a Dios. En otras palabras, no todos pueden ver a Dios, solo los de corazón puro. Only the pure in heart can see God. There's no other way around it. Solo los de corazón puro. Es lo que Jesús dice. Ahora, ¿de qué está hablando Jesús? What is he talking about? Esto significa lo que podríamos decirlo de esta manera, ya lo he mencionado en otras ocasiones, no está diciendo que solo no puede significar que las obras de justificación, solo los que se justifican, que purifican su corazón por medio de sus obras, pueden ver a Dios. No está hablando de la autojustificación, no es algo que nosotros podemos hacer. Jesus is not talking about a works-based righteousness. He's not saying you have to cleanse your heart and then you can see God. No, it's not something that you and I can do. No puede significar la perfección, la pureza sin pecado. Porque la base de nuestra salvación no es en nosotros purificándonos, sino en Dios purificándonos. God is the one who has to purify us, who has to save us. The basis of our salvation is in the substitutionary atonement of Christ. La base de nuestra salvación es la expiación sustitutiva de Cristo. Esa es una palabra que significa Él tomó nuestro lugar en la cruz. Solo así somos perdonados, somos aceptados por Cristo. Dice así, 1 Juan 1:7. 1 John 1:7 says it this way. Dice, Primera Juan, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia, dice, de todo pecado. Entonces ahí vemos lo que Cristo logró por su pueblo, por los cristianos. Cristo nos perdona de todo pecado, no algunos pecados, sino nos purifica completamente por medio de su sangre. 1 John 1:7 says that if we walk in the light as he is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, his son, cleanses us from all sin. So you see, it's the blood of Christ that cleanses us. It's not us doing anything or something. And it says in verse 8, if we say we, or let me stop right there. So right there we see the basis of our justification and salvation. Ahí dice claramente, Jesús nos ha limpiado, nos ha perdonado a todo pecado. Pues es interesante. Si lee el siguiente versículo, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, ¿nos perdonó y nos limpió o no nos perdonó y no nos limpió totalmente? ¿Qué está pasando? Parece que se contradice, ¿verdad? El versículo 1 de Juan 1:7 dice que nos ha limpiado de todo pecado, pero en el versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. It says if he has cleansed us from all sin, but in verse 8, it seems like it contradicts itself. It says, if we say that we have no sin, we have deceived ourselves and the truth is not in us. So what is going on there? This is very important. Christ has purified us through his sacrifice, again, through his atonement, him taking our place on the cross. This is what we call justification. When we repent of our sins, when we come to that point of repentance and faith in Christ, we are justified. The work of Christ is applied to us instantly. We are saved, we are just, we are right before God. Cristo nos ha perdonado, nos ha purificado por medio de su sacrificio. Esto es lo que llamamos la justificación. Y eso no significa que necesitamos que, ¿verdad?, no pensar en esa palabra a veces que usamos los mexicanos de la justificación, que esa persona se está justificando. No es en ese sentido de que estamos mintiendo para cubrir nuestro pecado. No, la justificación es cuando Dios nos declara justos, están rectos, están sin pecado. Y la manera que Dios hace eso es en la muerte y resurrección de Cristo. Cuando ahora estamos unidos en Él en fe y arrepentimiento, estamos justificados. Es un hecho instantáneo que Dios hace. Jesús no está hablando de la justificación en Mateo 8. Jesus is not talking about justification in Matthew 5. Jesús, también vemos eso. Versículo 7, 1 Juan 7, habla de la justificación. El versículo 8 no contradice. El versículo 8 ahora habla de la santificación. 1 John, we see there's not contradicting itself. It's justification. Verse 8 is speaking of sanctification. Sanctification. That we are in a process of sanctification as believers. Como creyentes, estamos en el proceso de santificación. En nuestro status delante de Dios, Él nos ve en Cristo. Él ya nos ve santos. Por eso Pablo escribe a las iglesias y les llama santos. Le llama a los corintios santos. Imagínense, a personas con tantos problemas y pecado, Él todavía les llama santos. ¿Por qué? Porque en nuestro status, como Dios nos ve en Cristo, nos ve santos, porque estamos unidos a Él, nos ha limpiado por su sangre. The scripture speaks of saints. We are saints. Why? It's not by anything we're doing. It's because God sees us in Christ. Listen up, when God sees you, if you're a Christian, if you've put your faith in Christ, you're repentant of sin, when he sees you, let me put it this way, he doesn't see Ignacio and all that I've done. He does not see Peter and all that you have done. He does not see John and all that you have done. You know who he sees? He sees Christ. He sees us through Christ. Nos ve por medio de Cristo. Cuando él ve a Ignacio, él ve primeramente a Cristo, que estoy unido a él. En ese sentido, somos santos. Ahora, todavía queda el pecado. Todavía luchamos con el pecado, aún como cristianos. Tenemos la naturaleza pecaminosa. Tenemos el Espíritu Santo. Y ahora hay una lucha en el cristiano. So for the believer, we have the sinful nature, the remaining sin. And he's given us the Holy Spirit. And there's a continual battle in between the spirit and the flesh. Okay, so that is the life of the believer. Ahora, en Mateo 5:8 dice, bienaventurados los limpios de corazón. Jesús, muchos teólogos creen que él está citando a Salmo 24. Y quiero que vayan ahí conmigo. Many theologians believe that Jesus is quoting or making reference to Psalm 24. And I want to ask you to go there in your Bible. Psalm 24, a very important psalm. Salmo 24. Psalm 24, 3 through 6. Vamos a leer del versículo 3 al 6. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y en otras palabras, está preguntando, ¿quién puede ascender al Señor? ¿Quién puede estar en su presencia? ¿Quién puede ver a Dios? Who can ascend the mountain of God? In other words, who can make it to heaven? Who can be in the presence of God? Verse 4, el limpio de manos, ¿y qué más? Y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacobo. So we see there in verse 4, who can do that? The one who has clean hands and a pure heart, who has not set his mind on what is false. And in verse 6, at the end, it says, who seek him, the generation who seek him, who seek the face of God, the God of Jacob. Sabemos que este pasaje está hablando de una persona. ¿Quién es esa persona? Es Jesucristo. Solo Jesucristo es quien tiene manos limpias, un corazón puro, que nunca elevó su alma a cosas vanas. Es el Señor Jesucristo. Jesus is the only one who fulfills this, who 100% fulfills it. He is the only one who had clean hands, a pure heart. He never set his mind on anything that was false. So the heart is essential. It's foundation of our relationship with God. Vemos aquí que el corazón, y hay varios pasajes que podríamos ver, pero no tenemos el tiempo. Pero creo que vemos claramente aquí que el corazón es algo esencial acerca de nuestra relación con Dios. ¿Qué es el corazón? They say, wow, es ese músculo, ¿verdad? Que envía la sangre. It's just that muscle that's pumping blood to your body. That's the heart. That's not the way the Bible describes the heart. That's not what it means. La Biblia, el término de corazón, describe cada aspecto del hombre o persona interior. Describe el ser entero de la persona. La esencia de todo lo que es se refiere a su intelecto, las emociones, la voluntad. Todo eso es el corazón. So cuando vemos eso en la Biblia, se refiere al ser del hombre, todo nuestro ser. In the Bible, the heart speaks of the essence of our personality, of our intellect, emotions, our will, everything, our whole being. Proverbs 23:7 says this, for as a man thinketh in his heart, so he is. In other words, the thoughts that you have, that describes who you are. It's just simply the thoughts that you have. Proverbio 23:7, así como el hombre piensa en su corazón, tal es él. Es interesante cómo este texto describe. ¿Qué es la persona? Son los pensamientos que él tiene. ¿verdad? Aún eso describe el ser del hombre. Y por eso dice Proverbios 4:23, dice el proverbio: sobre todo guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Entonces todo se trata del corazón. Proverbs 4:23, that's what we see, the command there: keep your heart. In other words, guard your heart, be diligent over guarding it, for it is the source of life, or the fountain of life. So the heart is central to our relationship with God. What does the Bible say about the human heart? What else does the Bible say about the human heart? So el corazón es central, pero ¿qué más dice la Biblia del corazón? Dice cosas buenas, que ahí es donde encontramos el mejor yo, ¿verdad? Ahí es donde encontramos el verdadero yo, y que Él es quien nos va a ayudar. Eso es lo que algunos escriben y enseñan, pero eso no es lo que la Biblia enseña. El corazón es central para ver a Dios. Pero eso es lo que, este es el problema del hombre, del ser humano. El problema fundamental es el corazón. Ese es el problema, por eso no podemos ver a Dios. The essential problem, the reason we cannot see God, is because of our heart. What does the Bible say? Genesis, and we'll just read a few. We could spend all afternoon. Podemos pasar toda la tarde leyendo lo que la Biblia dice del corazón. No son cosas buenas, ¿verdad? Saldría de aquí bien deprimido si haríamos eso. Pero solo lo puedo tumbar un poquito con unos versículos. Dice Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente en el mal, de continuamente maldad. In Genesis 6:5, it says the Lord saw that the wickedness of man was great on earth, and that every intent of the thoughts in his heart was only evil continually. And what happened because of that? After that, what happens? How did God use Noah? We have the flood. This is the reason why God brings judgment on humanity, because evil was continually on his heart. Esta es la razón del juicio de que Dios trajo sobre la humanidad por el pecado en su corazón. Jeremías 17:9 dice, y le animo a anotar este pasaje en su Biblia, muy importante, Jeremías 17:9. Jeremiah 17:9 is a very important text. You should note it in your Bibles. The heart is deceitful above all things, and is desperately weak or wicked. Who can know it? The heart is deceitful above all things. Everything you see that is evil, the heart is above that, in wickedness. 17:9 dice Jeremías, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. En otras palabras, usted ni siquiera puede confiar en su corazón. No piense las mentiras de que, me gusta mucho esta persona y está bien hermoso, está bien bonita y pues mi corazón, ¿verdad?, la quiere o lo quiere. Mi corazón me dice que debo de seguir en esta relación. Su corazón lo está engañando. No puede confiar en el corazón. Es lo que dice la Biblia. You can't trust your heart. Many people say, well, just follow your heart. No, that's the worst thing you could do. That's what the Bible says. Solo sigue tu corazón. No, te va a llevar a la muerte tu corazón. Te va a engañar. Dice, well, pastor, quizás no es tan mal. Dice, no termina el texto. Engañoso sobre todas las cosas. Y perverso. Y perverso. ¿Quién lo conocerá? En otras palabras, hasta usted ni conoce su propio corazón. En el siguiente versículo 10 dice, solo Dios conoce el corazón. Solo Dios conoce nuestro propio corazón. We don't even know our own heart. It says, who can know it? And the answer is no one. We do not even know the depravity of our own heart. In verse 10 it says, only God knows it. Only God knows how wicked we are. This is what Jesus emphasized in Matthew 15, what we read. Esto es lo que leímos en Mateo 15. Esta es la enseñanza, ¿verdad?, que Jesús da de esta parábola. Recuerden, dice, porque del corazón salen los malos pensamientos. Y recuerden, allí es que los fariseos decían, no, pues tenemos que siempre estar limpiándonos las manos. Siempre tenemos que estar limpios de lo exterior. Y Jesús, Dios, puede ver hasta lo interior. Y dice, no importa cuántas veces lavas tus manos. Y los discípulos preguntaban, Jesús, ¿de qué estás hablando? ¿Verdad? Y les tuvo que explicar esto, les tuvo que dar esta enseñanza. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. In Matthew 15:19, Jesus teaches, it's not the exterior. It's not, how are you going to stay clean? Well, I'm going to always wash my hands. And children, please listen to me. As a parent, keep washing your hands, okay? Use as much sanitizer as you can. Whenever my girls, whenever we go somewhere, the movie theaters or any public place, you know, they're always touching everything. We're walking down the stairs, they're all hanging down the rails, and then we're going to go eat something. Or I'm like, hey, don't touch anything. Here's the sanitizer, all right? Clean all those germs, kill all the germs. But it doesn't matter how much you do that. That doesn't take care of the heart problem. Your heart is still defiled before God. Nuestro corazón está bien sucio delante de Dios. No lo podemos limpiar. That's why he says, from the heart proceed evil thoughts, murders, adulteries. And he continues. Remember, the teaching is, it's not what goes in the mouth. It's what comes out. All of those thoughts and words that's coming from your heart. Lo que sale del corazón es lo que es pecaminoso. Entonces el corazón es pecaminoso. Todos los problemas que vemos en la sociedad, la raíz de las guerras, del racismo, de crimen y la perversión, el origen es el corazón pecaminoso de la persona. En otras palabras, los problemas del racismo y lo demás, hermano, eso nunca va a terminar. Eso ningún presidente va a poder arreglar eso. Eso ningún club social, no, pues vamos a hacer uno y vamos a estar todos unidos para deshacer el racismo. El racismo siempre va a estar. ¿Por qué? Porque tenemos corazones pecaminosos. The problems of war, of racism, of crime, perversion, all of that is rooted in wicked hearts. It will never go away. That's something that we can never do away with because it is a heart problem. ¿De qué está hablando entonces Jesús? ¿Qué significa entonces ser tener un corazón puro? What is Jesus speaking of then, of having a pure heart? Primero, la pureza del corazón no se refiere a la perfección sin pecado en esta vida. Una vez más, tener un corazón puro no significa, Jesús nos está enseñando que podemos llegar a un estado de perfección sin pecado en esta vida. Y no le importa lo que haya escuchado, hay unos que enseñan esto. Hay unos que, como Charles Wesley y otros que enseñaban esto. Charles Wesley, un gran hombre, pero estaba equivocado en este sentido, de poder llegar, de estar sin pecado en pensamiento y en cualquier área. Eso es falso. Pure in heart does not mean perfection. Pure in heart does not mean that we can be without sin in this life. We will not reach perfection in this life. So don't get frustrated. You're always going to wrestle with sin. Siempre vas a luchar con el pecado. No te frustres. Eso nos debe llevar a Cristo y su gracia. That should drive us to Christ. Si eso fuera cierto, contradice la Escritura, lo que leímos. Primera de Juan 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Tenemos pecado. Por eso como iglesia confesamos nuestro pecado cada domingo. 1 John 1:8. If that were true, that contradicts Scripture. We just read it earlier. If we say that we have no sin, then we deceive ourselves. And he says, and the truth is not in us. So in other words, we cannot say that we have no sin. No, we have remaining sin that we have to fight against. So that's not what Jesus is talking about. Segundo, la pureza de corazón no es algo puramente intelectual. No es simplemente un asentimiento a ciertas proposiciones acerca de Dios, de Cristo, del Evangelio o la ética. No es simplemente estar de acuerdo o creer estas cosas. Eso tampoco es tener un corazón puro. Second, having a pure heart is not simply something intellectual, simply asserting, simply believing in certain truths about God, about Christ, and the gospel, and about ethics. It has to be a complete change. It has to be a rebirth. It's not simply one. Do you believe 1 + 1 = 2? Yes, I believe that. Okay, you're a Christian. You're in. No, it's not just simply asserting facts. Some of you have heard the gospel your entire lives, and you still might not be a Christian. Why? Because it's not just simply about head knowledge. It has to be a heart change. No es simplemente creer ciertas verdades de la escritura, de las doctrinas. Hay muchos reformados, podríamos decir, que están perdidos rumbo al infierno, pero tienen mucha doctrina. ¿Por qué? Porque no se trata de solo conocer mucha Biblia. No se trata de creer ciertas verdades y doctrinas de Dios, de Cristo, del Evangelio. Usted quizás conoce el Evangelio, pero quizás usted ni siquiera es salvo. Pero ¿cómo puede ser, pastor? Vemos eso en la vida de Jesucristo cuando enfrenta a los fariseos. Hermano, ellos conocían más Biblia que usted y yo. Estaban totalmente perdidos. The Pharisees are a great example of that. They thought they were saved. They knew the scriptures. They knew the Old Testament better than you and I. And they were completely lost. That is why Jesus tried to open their eyes to the gospel. Si las verdaderas doctrinas no han tenido ningún impacto en el corazón y la vida, entonces no hay evidencia de regeneración o verdadera fe salvadora. Amén. ¿Sí entienden eso? Hermanos, sí, no sé ustedes, yo he tenido malas experiencias en mi vida, no sé por qué. Quizás porque unos me acusan de ser peleonero, pero no creo que es eso. He tenido malas experiencias donde he sido parte de congregaciones donde aún personas dentro de la iglesia son peores que los que están fuera de la iglesia. ¿Por qué? Porque quizás hay cabras dentro de la iglesia y no todas son ovejas. Tiene que haber evidencia de un nacimiento del Espíritu Santo. Tiene que haber una regeneración. Solo conocer ciertas verdades y doctrinas no es suficiente. Tenemos que nacer de nuevo. Recuerden, Jesús habló de eso ¿con quién? Con Nicodemo, el maestro de los fariseos, el jefe de los fariseos, y él no comprendía esta verdad. Él estaba preguntando a Jesús, ¿cómo puedo? ¿Cómo es que uno entra en el cielo, en el reino de los cielos? ¿Hay algo que se me escapó? ¿Hay algo que no entiendo? ¿He estudiado todo esto? ¿De qué estás hablando? Y Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo. El Espíritu Santo tiene que darte un nuevo corazón. This is essential in the scriptures. We see it everywhere. Jesus confronting the Pharisees. Nicodemus, what must I do? I know the Bible. I know it left and right. What must I do? There's nothing you can do. You have to be born again. God has to give you a new heart. En tercer lugar, la declaración de nuestro Señor acerca de la pureza del corazón se centra en el carácter espiritual y interno de los creyentes, en contradicción con el externalismo que se vio entre los judíos y los fariseos. Una vez más, este es un cambio interno que Dios hace en el corazón. Es algo del Espíritu Santo, lo que Él tiene que hacer. So the Jesus is speaking of this pure of heart, something that the Holy Spirit does, and it's not these exterior acts of righteousness. Remember, Jesus spoke of the Pharisees in Matthew 23 and 27, and he says that they were whitewashed tombs. Why? En Mateo 23, 27, Jesús le dijo a los fariseos que eran como tumbas blanqueadas. ¿Por qué? Porque por fuera estaban, parecían muy hermosos y rectos en el exterior, pero por dentro estaban muertos y sucios. They seemed to be very beautiful on the outside, very right on the exterior, but on the inside they were dead, they were defiled, they were dirty. And that's why Jesus said that. Martin Lloyd-Jones, who's helped me a lot, he said this. Este teólogo, Martin Lloyd-Jones, que me ha ayudado mucho, él dijo esto acerca de ellos. Estaban muy preocupados por los mandatos externos de la religión, pero olvidaron los asuntos más importantes de la ley. So, una vez más, ellos trataban de cumplir cada tilde de la ley, pensando que se estaban justificando por medio de sus obras, ¿verdad? Se recuerda del fariseo y el recaudador de impuestos que hasta diezmaba de su comida, de todo lo que tenía, pero ignoraban lo más importante de la ley. ¿Qué es lo más importante de la ley? What's most important of the law? El amar a Dios con todo nuestro corazón y amar al prójimo como a nosotros mismos. The very essence of the law, they failed in that, of loving God with all their hearts and their neighbor. Se olvidaron que la verdadera religión en su aplicación al pecador siempre comienza en el corazón y se extiende a la vida. So it inicia en el corazón, hermanos. It begins in the heart. And once it starts in the heart, it doesn't work on the outside and work its way in. No, it starts in the heart and it works its way out. I like what this one Puritan, Thomas Watson, said. He said, God loves a broken heart, but not a divided heart. Este puritano dijo, Dios ama a un corazón quebrantado, pero no un corazón dividido. Esta bienaventuranza está hablando de desear al corazón con un corazón puro, sincero, que nuestras motivaciones es Dios mismo. No tenemos una mirada en el mundo y una mirada en el cielo. Unos lo han dicho así, no tenemos un pie en el mundo y un pie en la iglesia. No estamos divididos así. We do not have one eye on the world and one eye on heaven. We do not have one foot in the world, in our lifestyle, and one foot in the church, in another lifestyle. We do not love the world and love God. We can't do that. We can deceive ourselves in thinking that, but Jesus is saying that's not a pure heart. A pure heart is not divided. It's a single-minded heart. Un corazón puro es singular, no está dividido. Es singular en el Señor. Aunque es imperfecto y pecamos, pero estamos hablando de las motivaciones. Las motivaciones de nuestro corazón no es, well, me gusta esto y todavía quiero jugar acá, pero también me gustan las cosas de Dios. Ese no es un corazón puro, es diluido, es dividido. We cannot love the world and love God. The scripture says in 1 John, if you're a friend of the world, you're an enemy of God. Si eres un amigo del mundo, si tienes amistad con el mundo, tienes enemistad con Dios. ¿Ves? Entonces no podemos hacer eso. Y de eso está hablando Jesús, de un corazón singular para Él, nuestras intenciones, por qué estamos aquí. ¿Por qué estamos en la iglesia? Well, es un hecho cultural, pues toda mi familia va a la iglesia, entonces pues es algo simplemente que hago. Realmente no quiero estar aquí, o está bien esta hora, pero si añadan otro tiempo, si habría dos cultos, uno en la mañana y uno en la tarde, nada más voy a uno, porque pues todavía tengo que hacer todas mis cosas, todavía quiero deleitarme en mi fin de semana. No, ¿sí me entienden? Entonces no es eso. A divided heart is not one who wants to have a little bit of God and a little bit of world or self. What is the promise? It says they will see God. La promesa es que ellos verán a Dios. Recuerden, ese es el requisito y la promesa es ver a Dios. Si no tenemos un corazón puro, no podemos ver a Dios. Una vez más, No podemos amar al mundo y amar a Dios. Los encanta este tiempo, nos encantan los cantos, pero todavía amo las filosofías y estilo de vida y todo lo que está en el mundo. No podemos hacer las dos cosas. Si no tienes un corazón singular para Dios, en tus deseos, tus motivaciones más profundas, no importa qué tan linda se ve, no importa qué tan recto se ve en lo exterior, tiene que tener un corazón puro si quiere ver a Dios. You have to have a pure heart if you want to see God. And remember, it doesn't matter how much you're learning in Sunday school, children. It doesn't matter how many Bible stories you know. I grew up in the church, and you know, I can say that I think it wasn't until I was in maybe 18 or 21 when God saved me. But you know what? I knew all the Bible stories. I'll confess something to you. Voy a confesarles algo. I remember my mom, cuando fui al ejército, estando en California, y mi mamá me llamaba un domingo, estábamos platicando, hijo, ¿y fuiste a la iglesia? Ignacio, did you go to church today? I was in the Marine Corps. I was in California. I was in Southern California, in San Diego. Beautiful beaches. A lot better than Galveston. Mijo, did you go to church today? Yeah, of course, Mom. Sure. I went to church. Oh, really? And what did the pastor teach on? And he's like, oh, right there, I had to recollect of all my stories of Sunday school. And I was like, oh, he taught on Zacchaeus, Mom. Oh, really? And what did, and I'd retell the whole story that I remembered from my childhood, but I was not saved. Me recuerdo mintiendo a mi mamá, ¿fuiste a la iglesia? Oh, sí. ¿Y de qué enseñó el pastor? ¿De qué predicó? Y tenía que recordarme de las historias de mi niñez. Oh, de Zaqueo, ¿verdad? Y te recuerdas, mamá era chaparito. Y yo creo que mi mamá sabía que estaba mintiendo y quizás por eso siguió orando por mí hasta que Dios me salvó de mi pecado, de la maldad. God saved me. So once again, do not deceive yourself because you go to church, and young people, because your parents are Christians. Because you know the gospel, because you can share the gospel that you're saved, do you have a pure heart? ¿Tienes un corazón puro? Now, I plead with you young people. I know that it is very hard. I know there's a lot of temptations, but that's where you either believe the lies of the world or you believe the truth of God, and that seeing God is better than anything the world offers. Ahí es donde tenemos que llegar a ese punto de creer las mentiras de que Satanás y el mundo ofrece aquí, ¿es mejor eso que ver a Dios? No, ver a Dios es mucho mejor, como leemos el salmista. Entonces la promesa es ver a Dios. Meditamos sobre esto. Meditamos en contemplar la presencia de Dios. Do we even meditate on seeing God? Do we even meditate on beholding God? Of seeing Christ face to face? Do we even think about that? Pensamos en ver el rostro de Cristo, nuestro Señor. Salmo 17:15 dice, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. En otras palabras, no seré satisfecho hasta que te mire, hasta que esté contigo. Psalm 17:15 says, as for me, I shall behold your face in righteousness. When I awake, I will be satisfied in seeing your likeness. In other words, there's nothing else that will satisfy me until I'm in the presence of God Himself. Do we think of that in about heaven? Do we think that way? Pensamos del cielo de esa manera. Un gran predicador se llamaba Samuel Weatherford, le preguntaron acerca del cielo, de todas las bellezas del cielo. Y él dijo esto. Él dijo, no pienso que estaremos mirando muchas cosas del cielo, lo que leemos en la escritura. Dijo, yo creo que da un ejemplo, como una novia en su día de bodas. I don't think when we get to heaven, this preacher, Weatherford, his last name, he says, when we get to heaven, I don't think we're going to be looking at all the beauties of heaven, the glories of heaven, I think it'll be like a bride on her wedding day. Cuando una novia entra en la iglesia y camina por el pasillo, ella no está mirando las flores, no está mirando su vestido o todas las decoraciones de la iglesia. When the bride enters the church, when she walks the aisle, she's not looking at all the decorations. She's not looking at all the flowers. She's not looking at her dress. Ella está mirando el rostro de su querido novio. She is fixed in her eyes on her groom who awaits her. Él dice entonces esto: no miraré a las cosas celestiales, sino a mi Rey de gloria. Veremos a Dios. He said, we will see God. We will see his face. I remember years ago seeing this little kid's book and reading it to my girls. And I remember the last one part is about heaven, and it showed this beautiful place, like a beautiful garden in the river, and people fishing and people dancing and people just having a great time. Me recuerdo esta Biblia de niños, de esta foto como del cielo, esta pintura y de como río de cristal, personas pescando y personas teniendo un buen tiempo y bailando y celebrando. Y me enojé. I got angry. Because what was missing in that picture? ¿Qué faltaba en esa foto? Cristo, Dios, God was nowhere to be found. Hermanos, el cielo, no importa los ríos, no importa si podemos pescar o no, hermanos, veremos a Dios. El evangelio es Dios. Tenemos que desecharnos de todas esas mentiras que escuchamos, de esos falsos evangelios que lo mejor es las cosas creadas. No, lo mejor es el Creador. We will see God. It doesn't matter all of the other trinkets. We will see God himself. Again, that is the greatest beauty and majesty that we can ever see. Do we desire that? Deseamos eso. Si somos honestos, entonces, hermanos, no, nosotros no tenemos corazones puros. We do not have pure hearts. Si nuestros corazones pudieran ser exhibidos, huiríamos en vergüenza. If our hearts could be exposed here in front of everyone, I think Paul Washer speak of this. If we could have a big screen and show everything that goes on in your heart, he says, you would run out of here and you would never come back in shame if everyone saw what went on in your heart, in our hearts, nuestros pensamientos. Espero que podamos, usted y yo, darnos cuenta de que no somos puros de corazón. Si es así, si usted reconoce eso en este momento, if you recognize you do not have a pure heart, I want you to know that you're on the right path. Estás en un buen comienzo si usted reconoce que no tiene un corazón puro. Hay muchos cristianos que piensan que tienen corazón puro. Martin Lloyd-Jones dice una vez más que la única manera de tener un corazón puro es darse cuenta de que tienes un corazón impuro. Amén. La única manera de lograr un corazón puro es darse cuenta de que tienes un corazón impuro. Esto solo nos lleva, esto es lo que nos lleva, hermanos, a la limpieza y la pureza. We have to recognize we have an impure heart before we can have a pure heart. That is the first step. What can we do? I'll try to close briefly. ¿Qué podemos hacer? El primer paso es que debemos orar a Dios. Debemos de orar a Dios para que nos dé un corazón puro. We should pray to God. We should plead with God. We should beg God. Give me a pure heart. Ore a Dios. Ruéguele al Señor. Señor, dame un corazón puro. Reconozco, antes ni siquiera me daba cuenta. Ahora sí, dame un corazón puro. Como dice en Ezequiel 36, dice Dios, dice, esparciré sobre vuestros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongas en obra. Vosotros seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Muchas cosas que dice allí. Esto habla acerca del nuevo nacimiento. Es interesante, ¿verdad? Nos quita ese corazón que odia a Dios, odia sus leyes, sus estatutos, y nos da un corazón puro, nos da un corazón que desea la santidad. En Ezekiel 36, God promises, he speaks of the new covenant, where he will give us new hearts. He will take out the heart of stone. It says that he will cleanse us with water. He will cleanse all our iniquities, and he will give us a new heart of flesh. He will put his laws in our hearts so that we obey and we walk in his ways. We will become his people, and he will become our God. We will see God. Jesus is speaking of the new birth. Tenemos que nacer de nuevo. ¿Qué podemos hacer? Una vez más, orar, clamar a Dios. Como el Salmo 51, le animo a usted, si está en este proceso, si desea, para el creyente y no creyente, es el mismo proceso de ir a Dios, de clamar a Él, como lo hizo el salmista David en Salmo 51, un buen modelo de oración. We see a great prayer, model of prayer in Psalm 51, verse 10, he says, versículo 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva mi espíritu recto dentro de mí. Create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. That should be our prayer. Segundo, Dios también nos llama a purificar nuestros corazones a través de su palabra. Hermano, esto no estamos hablando de algo místico. Ok, Señor, ok, purifícame. Ahora sí, en este culto, solo pase adelante y el Señor la va a purificar y ya. No. Dios te va a purificar por medio de su palabra. God is going to purify you, second, through his word. John 17:17, we see this prayer in Jesus, the high priestly prayer. He says, sanctify them by the truth. Your word is truth. Santifícalos con tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 17:17. La palabra de Dios nos purifica, hermanos. La palabra de Dios nos limpia. Por eso cada vez que nos congregamos como iglesia, adoramos al Señor, la palabra está al centro de todo lo que hacemos. ¿Por qué? Dios nos ministra por medio de su palabra. Por eso no cantamos por una hora. Oh, pastor, me está ofendiendo. Lo siento, ¿ok? Es la palabra de Dios nos santifica. Oramos la palabra, cantamos la palabra, recitamos la palabra. Aunque uno me se quejó una vez en otro lugar, es mucha palabra. Hermanos, así es como nos va a santificar Dios. Para no tener corazones impuros. One time a person criticized me this in another place, another time. There's too much Bible. Well, that's the only way God's going to purify you, brother. It's through his perfect word. Es por medio de su palabra. ¿Qué significa eso? Debemos como iglesia centrarnos en la palabra, enseñar la palabra. Cada uno de nosotros debemos estudiar la palabra. We should meditate on God's word, meditar en ella. Guardarla en nuestros corazones, memorizar la palabra. Quiero desafiarles de empezar a memorizar las bienaventuranzas. Creo que sería un buen comienzo. We should study it, meditate it. We should memorize the word of God. That's how he is sanctifying us. I want to challenge you. Start memorizing the Beatitudes. God sanctifies us through his word. Also, we should avoid the impurities of our world. Debemos procurar evitar, número tres, evitar las impurezas del mundo. Esto significa, como alguien dijo hace rato, las novelas, programas así. Y una vez más, no quiero caer en el legalismo y decir lo que debes de hacer y no hacer. Y hay cosas bien claras en la escritura. No, ¿me estás diciendo no emborracharme, pastor? Sí, porque los borrachos tampoco irán al cielo, es lo que dice la escritura. De ir al cine, pues yo no sé qué vas a ver en el cine. You have to be careful with the things you watch, the shows you watch, the movies you watch, las películas, los programas. ¿Saben qué? Nosotros en mi casa, nosotros hasta yo tengo cuidado con los comerciales que mis hijas ven. Y unos quizás me criterían, la crítica sería, no, es muy extremista. Lo siento, no quiero que mis hijas, y las mías están más chiquitas, sean expuestas a todo este pecado que aún se ve en los comerciales y lo demás. Una vez más, usted tiene que orar, meditar en la palabra y tomar esas decisiones. Tiene que tener cuidado a lo que se expone y con las personas con quien pasa el mayor de su tiempo. So you have to be careful what you expose yourself to. What are you watching? What are you listening to? Who are you spending more time with? Are they believers that desire a pure heart? Or they don't even desire a pure heart? Do they even desire to see God? If not, just listen to me. We don't believe one in missionary dating. So we shouldn't be trying to date or marry someone who's not a believer. You can be friends with them, but you just need to guard your heart and know they're going to influence you one way or another. You're influencing them, but they're also influencing you. And remember, our heart cannot be trusted. So tenemos que guardar nuestro corazón, tener cuidado. ¿Qué tanto podemos influenciar a otros y qué tanto nos están influenciando a nosotros? Para terminar, hermanos, debemos de rogarle al Señor entonces. Como dice Salmo 86:11, dice, Señor, enséñame tus caminos. Señor, dame un corazón. Y en inglés dice no dividino, sino que puro. Enséñame a temer tu nombre. Psalm 86:11 says, teach me your way, Lord, that I may rely on your faithfulness. Give me, and the NIV says, an undivided heart, that I may fear your name. Hebrews 12:14 says, pursue holiness. Without it, no one will see God. Hebrews 12:14. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con otros, pero dice, seguid la santidad. Sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Entonces, hermanos, esta es la área en cual nuestra vida, cuando alguien ve nuestra vida, las características que deben de ver es personas que aman al Señor, personas imperfectas, pecadores, pero que aman a Dios. Así como el rey David, cometió tantos errores el rey David, pero ¿qué dice la Escritura? Tenía un corazón detrás del Señor, amaba al Señor. So like King David, we are imperfect, but we should be striving. Like he said, we should be a people of a heart after God. That is our deepest desire. We are not hypocrites. No somos hipócritas. Vamos a terminar entonces, hermanos, con Salmo 139, versículo 23 y 24. I want to end with Psalm 139, verse 23 to 24. And I think this will also prepare us for the Lord's Supper. Esto nos debe de preparar para la Santa Cena porque, hermanos, tenemos corazones engañosos. Debemos ser humildes y siempre estar clamando a Dios porque aún nosotros ni conocemos a nuestras propias intenciones. En veces nosotros hacemos cosas, pero realmente es para gloriarnos. Dicen, wow, es un gran siervo. Sí, pero lo estás haciendo para que piensan que eres un gran siervo. Realmente no lo estás haciendo porque amas a Dios, sino para recibir la gloria, atención de otros. Entonces, ¿qué? Tenemos que tener cuidado con nuestro corazón. Verse 23, it says, search me, God, and know my heart. Test me and know my concerns. See if there is any offensive way in me, and lead me in everlasting way. That should be our prayer every day. May the Lord do that now as we prepare for the Lord's Supper, that the Lord would examine our hearts, that we would participate joyfully, humbly, and with a pure heart, with our eyes fixed on Christ and on Him alone. Dice, versículo 23, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame, y conoce mis pensamientos. Y quiero que vean ahí, la razón que el salmista está clamando a Dios y razón que le está pidiendo a Dios que lo examine, porque él mismo ni confía en su corazón. Y le está diciendo, Dios, examíname, ponme a prueba mis pensamientos. Y entonces en hacerlo, versículo 24, y ve si hay en mí camino de perversidad. Y entonces dice, y guíame en el camino eterno. Amén. Bienaventurados los de corazón puro, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Blessed are the pure in heart, because they and they alone will see God. Let's pray. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Señor, como una espada de dos filos, Señor, una vez más penetra hasta nuestro corazón. Señor, conoces aún el pecado remanente en nosotros. Señor, conoces estas tentaciones, estas áreas en las cuales tenemos, Señor, y danos el deseo, ayúdanos a luchar en contra de ellos, Señor. Ayúdanos a tener no un corazón dividido, uno puesto en el mundo y uno puesto en las cosas celestiales. Danos un corazón puro, un corazón sincero. Señor, que nuestro deseo más profundo sea verte a ti, sea servirte a ti, sea adorarte a ti, sea obedecerte a ti. Señor, danos, Espíritu Santo, esa habilidad. Sigue este proceso de santificación, Señor. Ayúdanos no darnos por vencido al pecado, Señor. Gracias por tu fidelidad, Señor, que llevarás a perfección esta obra de santificación. Lord, give us pure hearts now as we worship you in the Lord's table. Lord, we repent of a divided heart. Help us to fight against the temptations of setting our eyes on the earthly things. Lord, help us to set our eyes on your righteousness, on you, on what is right, what is holy. Help us to be holy as you are holy. Help us to grow, Lord, in this holiness, Lord, for your honor and glory. We ask that you do that, continue to do that work in our lives. We ask this in your name. Amen. Amen. Hermanos,